Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González. Surprise, sorpresa que estamos aquí en Paganos del Mundo, pero pues conmigo un poquito y sobre todo con Cristian Ortiz, que hoy va a ser como tipo invitado en su propio programa, en un acto co-creativo. Aquí estamos los dos en vivo y en directo, que tiene mucho, pero mucho que no hacemos trabajo juntos. Y entonces, pues me da muchísimo gusto que estemos retomando. ¿Cómo cuánto tendrá, Cris, que no hacemos un podcast juntos, un trabajo así juntos?
Pues así como en una colaboración de programa o algo así, yo creo que sí, que un año y medio, dos.
Más o menos, creo que fue en el segundo aniversario de Paganos del Mundo, que ya va para 4. Pues ya tiene ratito.
Ya tenemos un ratote acá por encima, pero pues siempre seguimos trabajando, sí, detrás de micrófono, detrás de cámara y detrás de producción, en este caso también de libro y de artículos, pues de la mano.
Claro, y como siempre un gustazo estar contigo, Cristian, compartiendo y a la vez pues compartiendo con quienes nos escuchan. Para aquellos que no sepan, pues tenemos muchísimos años, ya más de una década trabajando juntos, y pues esto es muy lindo. Y dentro de esa década de trabajo, cada uno ha hecho también proyectos aparte, pero siempre como que volvemos a encontrarnos, a hacer proyectos juntos. Y un proyecto que es muy interesante y muy importante, pero del que nunca hemos hablado. Yo sé que hoy venimos aquí para hablar del libro Madre Mundo, Espiritualidad de la Diosa, pero te quiero preguntar, Cris, de Publicaciones Arca, ¿de dónde sale la inquietud de crear la casa editora? ¿Y ya cuánto llevas con la casa editora? ¿Y cuántos libros ya han salido desde Casa Arca?
Casa Arca nace el 2021, es jovencita. Básicamente Arca es un espacio en donde convergen dos cosas importantes, que es el sitio web, que tiene un montón de artículos libres, o sea, de libre divulgación, y aparte su línea editorial a través de libros en formato físico y en formato ebook. Arca se concibe como un espacio en donde converge el arte, principalmente el arte visionario, la magia, el misticismo y el autoconocimiento, procesos también de autosanación. Nos estrenamos en el 2021 con una publicación en inglés que se llama Flesh of God, de Enrique González, el cual tú también ya entrevistaste, que es básicamente formas de curanderismo y chamanismo mazateco, y principalmente las experiencias con procesos psicodélicos, mágicos y rituales, a través de la cosmovisión precisamente mazateca y enfatizada en la experiencia que tuvo el maestro Enrique con María Sabina, ¿sí? Una figura emblemática para el chamanismo, no nada más en México, sino en todo el mundo. Y pues fue muy bonito poder llevar estas palabras y estas experiencias también a un público diferente, en este caso pues el angloparlante. Entonces, Flesh of God fue lo que nos estrenó como libro. Ya teníamos como nuestros posts, nuestros artículos y cosas por el estilo. Posteriormente empezamos a recibir como propuestas de libros que a veces, te voy a ser muy sincero, Arca lo que hace es que deja atrás la censura. Entonces, de hecho, por eso se hizo Casa Arca, ¿no? El interés primordial era poder sacar libros sin censura, ya sea esta de índole política y también de índole religiosa. Y a veces, pues en las editoriales más grandes o más comprometidas, porque es una editorial chiquita, independiente, así muy chévere, pues hay cosas que te quitan mucho de los libros, ¿no? Por línea editorial, entre comillas, pero también muchas veces porque no es como muy cómodo hablar de este tipo de cosas. Entonces, sí, Arca es básicamente este espacio seguro para publicar cosas del mundo mágico, del mundo chamánico, del mundo psicodélico, también libros acerca de procesos de curación, pero ahora sí que irán sin endulcorantes y al directo, ¿no? Entonces, con ese libro nos estrenamos. Tenemos también publicados libros acerca de espiritualidad de la diosa, de brujería y paganismo, revisiones de clásicos del neopaganismo. Tenemos también compilaciones de algunos cuentos. También tenemos como esta línea un poquito más hacia la ficción y los cuentos. Estamos como muy abiertos a recibir sobre todo la oportunidad de publicar a personas que viven en el ambiente mágico, le digo yo. O sea, somos la editorial para gente que vive en el ambiente mágico y que quiere que su obra salga tal y cual es, sin tener que censurarla. Obras al directo. Entonces es muy lindo proyecto, es muy chévere. Y pues con este mismo proyecto hicimos la convocatoria de lo que ahora es Madre Mundo.
Madre Mundo, un libro que tiene pues poquitito que salió, está todavía muy bebecita.
Acá
Madre
desea a finales del
Mundo.
2023, a finales.
Espiritualidad de la diosa, una compendio de ensayos, reflexiones y devociones. Y para que más o menos la gente tenga una idea del calibre de las colaboradoras y colaboradores, compañeros, compañeras, compañeros que se unieron a este llamado que hizo Cristian, tenemos a Benedicta Díaz, Azucena Saraí Piña Luna, Serpiente Jade, Tarwe Jordostier, nunca puedo pronunciar ese nombre, Priscila Amor Soto Briceño, Ociel Vidal, Susana Cirone, Leyali Serayú, Cristian Ortiz, Aileen M. Colbert, Luciano, Diane Guarrie, qué nombres tan extraños. Nes Bosch, Sebastián Hidalgo, Vera Sándalo, Laura González, su servidora, Jaide Sosire Hernando, Santiago Ávila Leguizamón, Yunuen Celaya y el arte maravilloso de Aura Torres. No es que los nombres sean extraños, es que no estoy acostumbrada a pronunciarlos. Una disculpa a todas las compañeras porque pues me salieron medios así. Pero qué hermoso trabajo, Cristian, de amor, de devoción y pues el gran trabajo de compilar y de llevar todo esto a cabo. ¿Cómo fue el proceso?
Fíjate que fue un proceso muy bonito, muy orgánico. Lo primero que nos planteamos, o me planteé cuando sale el bosquejo de Madre Mundo, es que estaba la necesidad esencial fue encontrar que no encontraba, ¿sí? Encontrar que no encontraba, encontrar que no había libros en español mayoritariamente accesibles, de hecho, ni tan ni inaccesibles también, muy poquito material de espiritualidad de la diosa específicamente. No me estoy refiriendo a Wicca, a witchcraft, a curanderismo, no, 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 no. De la tradición de la diosa, ¿sí? Y de todas sus diferentes ramas. Entonces, eso es lo primero que como que me doy cuenta, tú y yo tenemos mucho tiempo divulgando la espiritualidad de la diosa, ejerciéndola. Y pues hemos estado como en encuentros, hemos estado como en conferencias, hemos estado como en parlamentos, hemos estado como en espacios, pero pues se queda todo para el angloparlante, ¿no? Entonces lo primero fue eso, como, y si empezamos a convocar a las maestras, a convocar a las devocionantes, a las activistas políticas, si empezamos a convocar a los hermanos también, a los varones que trabajamos en Diosa. Y eso al principio me lo imaginé como esa revista que en antaño tú y yo tuvimos, co-creamos, que fue El Caldero, pero pues los tiempos cambian, ¿no? Y pues ya que teníamos la plataforma de Arca, dije, bueno, pues vamos a hacer un libro compendio, ¿sí? De saberes, de pensares, de sentires, de enseñanzas, de diferentes líneas, de diferentes formas de devocionar a la diosa, de diferentes tradiciones. Y básicamente así fue. Se lanza la convocatoria, fue una convocatoria abierta Y a partir de esa convocatoria abierta se seleccionaron los trabajos. Claro que tengo que añadir que estoy recontento con la selección final que quedó de la obra, pero también antes de que estuviera como dirían al aire la convocatoria, pues yo también me acerqué a las hermanas, a las maestras y a las compañeras que me encantaría que estuvieran. Claro que no están todas, y yo siempre les digo, ay, ojalá este sea un volumen de muchos otros, porque tenemos trabajos espectaculares y activismos de muchas décadas, incluso en Latinoamérica o con las personas hispanoparlantes, que de repente se diluyen en este gran universo del internet, y los artículos se pierden o se caen las páginas, y llega un momento en donde Madre Mundo trata de ser un receptáculo de estos saberes para transmitírselos a las siguientes generaciones de devocionantes. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un tiempo muy líquido, muy fluido, para nuestro bien y para nuestro mal, y de repente uno dice, ah, es que lo vi aquí en un Insta o en un Reel y allá en un TikTok, y de repente se pierde cierta veracidad en la tradición. Y se superficializa y se banaliza. Entonces, aquí contamos desde experiencias meramente espirituales y personales hasta trabajos de académicas, de académicos que buscan transmitirlo, ¿no? Por eso el libro también está dividido como en varios capítulos, de los capítulos como un poquito más cercanos a explorar la espiritualidad de la diosa y luego posteriormente a entender los rostros de la diosa y de las diosas en el mundo, sus diferentes manifestaciones. Y en el último capítulo, que es muy lindo, como este aspecto de la intimidad, de cómo vivimos nuestras espiritualidades en diosa. Entonces, sí, básicamente fue una convocatoria abierta, se seleccionaron trabajos y también se invitó directamente, y repito, no a todas las personas que hubiésemos querido tener, porque nos hubiera salido un volumen de 1000 hojas o más. De por sí el volumen es grandecito, tendrá unas 350 hojitas o algo por el estilo. Entonces, pues así salió Lau. Y tú también, pues siempre acompañándome en el proceso de, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo se le pone? Y aparte, pues quedó súper chévere porque también el trabajo visual, el trabajo de arte, de decoración, el libro viene decorado con la obra de Aura Torres, que en coparticipación conmigo estuvimos como visionando y co-creando cómo queríamos que se vieran las diosas, y ella con su cuerpo, con su arte, con su talento, con su espíritu, pues les dio esta vida, ¿no? A estas reinterpretaciones de las diosas en este tiempo. Y pues también decoran esta obra. Entonces es muy lindo. Es muy lindo cómo ha sido el proceso. Fue largo, fue largo, fue un proceso largo, porque se atravesaron, pues tú lo sabes, ¿no? Que andamos que trabajando aquí, que trabajando allá, que si un curso aquí, que si nuestras consultas, que si en esto, que si en el otro. Entonces, fue un libro que se fue como gestando, metabolizando, masticando, reacomodando. Entonces, pues muy contento con el resultado. Y realmente tenemos poquitos meses, una nada, divulgándolo y llevándolo pues a las personas que pueden estar interesadas en, y enfatizo, explorar una espiritualidad más centrada en las tradiciones de la tierra, en la diosa, en el mundo, y en cómo podemos hacer activismo espiritual y cómo podemos concebir una espiritualidad más sana. No es un libro, y lo voy a dejar muy aseverado, de superchería y de bling bling esotéricoso. Es un libro de espiritualidad y es un libro de documentación. Y eso está muy bonito porque siento que ahorita en este tiempo nos pululan tanto en editoriales independientes como en blogs, en redes y también en editoriales grandes, mucha frivolización acerca de los temas de las espiritualidades emergentes, o en este caso de espiritualidades de orden endiosa, o que ahora podemos llamar en esta época de orden matrístico. Sí, y que son bien necesarias en este mundo, ¿no?
Y tocas en algo que es bien interesante, lo efímero de cómo se comparten ahora los artículos o alguna Les decía la abuela Margarita, ¿no? Que eran oro molido, estos pequeños como bocaditos de sabiduría, que si bien es cierto que algunos, no todos tienen que ser un libro de 500 hojas, ¿verdad? Hay veces que una compañera se pone a platicar y en un minuto, en un TikTok, te dice algo maravilloso, pero se te pierde, se va, es efímero, no hay esa longevidad. Y siempre es importante que desde un lugar estructurado, pues se guarde la constancia de que existen este tipo de oro molido, de lo que comparten las compañeras y compañeros, y que se lleve a cabo la documentación de que pues aquí estamos, ¿no? Caminando con la diosa, un montón de personas, porque la situación con estas religiones de la tierra, o en este caso particular de la diosa, pues no tenemos una arca de documentación, no tenemos la Librería de Alejandría, no tenemos un Vaticano, no tenemos una papisa, o sea, no hay donde se recopilen todas estas experiencias, sobre todo en español. Y pues creo que es una muy buena idea. Fue un muy buen proyecto, obviamente. Y me da gusto oírte decir que ya estás pensando en la parte 2 y la parte 3 y así, porque faltó mucho, se nos quedó mucho en el tintero a muchas y muchas veces. Pero qué bonito,
Sí,
¿no? Darte la tarea.
muchas, muchas, sobre todo yo convoco e invoco, sí, el recordar a nuestras elders, a las madres y a las abuelas del movimiento en Latinoamérica, sí, en lo que ahora llamamos Latinoamérica, sí, y que todas estas principalmente mujeres. Claro que tienen muchos sus propios libros y todo, pero es bonito como poder honrar el poder de la hoguera y transmitir el fuego, ¿no? Y de esto se trata también estas tradiciones tan, decimos que somos tradiciones espirituales o religiosidades emergentes, pero realmente más bien somos ancestrales que tienen una reinterpretación, ¿no? En la posmodernidad. Que básicamente se unen por varios paradigmas y entre ellos que todos venimos de la diosa y todos vamos a ella, que todos y todos los seres aquí sintientes, no nada más los humanos y no únicamente los de un color u otro, sí, somos fruto de la tierra y alimento de la misma. Es una tradición ecosustentable y ecoconectiva. Y entonces buscamos precisamente explorar a través de estos misterios una posibilidad de que el mundo tenga una oportunidad de salir de la separatividad, del ecocidio que estamos viviendo y de empezar a resacralizar la natura toda, los cuerpos, la sexualidad, las diversidades. Y eso genera paz, ¿sabes? Porque vivimos, venimos de épocas donde las religiones patriarcales y las políticas patriarcales nos han desmadrado o nos han dejado sin nuestra madre espiritual, madre metafórica, madre símbolo, madre espíritu, madre tierra, madre mundo. Entonces, al estar tan desmadrados y en esta orfandad, hemos vivido bajo el yugo de dioses profundamente patriarcales, bélicos, destructivos, violadores. Entonces, es una reclamación también de volver a estar completos y de volver a lo que muchas tradiciones nativas han habitado como esta experiencia de alta conectividad, de tribalismo, y que la gente a veces lo habla en peyorativo o en insultante, como es que es cosa de salvajes o de gente supersticiosa, ¿no? Porque estamos muy colonizados. Entonces, estos ejercicios de decolonialidad, también en el tema de la espiritualidad y la religiosidad, son re bonitos, ¿no? Entonces, reinvocamos a María Alionza, reinvocamos a Coatlicuetonantzin, también a Guadalupe, reinvocamos, sí, a Diana, reinvocamos a Aradia, reinvocamos a Hécate, en sus múltiples manifestaciones culturales, religiosas, interpretaciones más tardías, más modernas, quién sabe cómo sea arriba y abajo, pero desde esta hambre profunda, desde esta hambre profunda del sentido de volver a estar en los brazos de la diosa. Y a nuestro mundo le falta mucho esto, ¿no? La ternura radical de la diosa, pero también la rabia combativa para defender nuestros cuerpos, nuestros espíritus, nuestras tribus, de todo lo que nos están haciendo y específicamente, y lo voy a reiterar, le estamos haciendo a las mujeres, a las niñas y a la tierra. Entonces, una espiritualidad de la diosa es una espiritualidad que vuelve a poner su atención en las niñas, en las mujeres, en todo aquello que es llamado femenino y en la tierra, y dejemos de cosificar, de usar, de arrancar y volver a tener gratitud y honra. Y nos falta un chorro, y acuérdate que mira, tú y yo que andamos en los activismos espirituales, nos lo decimos mucho y lo platicamos, ¿no? Es que lo espiritual es profundamente político. Y si también en esta cuarta ola que está de movimientos de las mujeres, ¿no? Y de feminismos diversos, también encontramos a muchas personas, yo me refiero en este momento a ti, que hacen este cruce de saberes entre la espiritualidad y también el ejercicio político. Y es bien importante. Y la gente se asuste, cree que política es un partido político, o republicanos o demócratas o de tal color. No, 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 no. Es decir, como una conciencia de cómo nos conectamos los seres humanos y de cómo ejercemos el poder entre nosotros y sobre a veces nosotros, sobre los otros, ¿no? Entonces, Madre Mundo sí, es un hermoso grito de rabia también, pero también es un canto de compasión y esto es gracias a que cada uno y una de las, de los y las colaboradoras, creo que somos como una hebrita, como un pequeño listoncito de su propia textura, de su propio color. Y hay unas que vienen con un hermoso poder violeta y sanador, y hay otras que vienen rojas y pasionales. Entonces, creo que esto es lo que yo disfruté mucho de hacer Madre Mundo, de poder hacer este gran bordado en diosa con los hilos creativos que vienen del espíritu de cada una de las hijas e hijos que aparecen en este libro. Y como te digo, me encantaría poder o colaborar, ya no sé si coordinar, porque es una pela, decimos en México, pero creo que es un trabajo, no sé, quizá porque nosotros lo hicimos, pero realmente lo considero bonito y que tiene todo un sentido.
Claro. Y fíjate que retomando un poquito lo que decías de la política, es un privilegio muy grande poder sentarte y decir, ay, a mí no me interesa la política porque pues es puro chisme y puro pitorreo. Y pues claro que no te va a interesar si no te afecta lo que está sucediendo políticamente en tu lugar de origen. Por ejemplo, yo que soy diáspora migrante, que me costó muchísimo trabajo ponerme ese título, ¿no? Yo por muchos años decía, soy mexicana y soy mexicana y soy mexicana. No, o sea, ya tengo 25 años removida de mi lugar de origen y ya mi lugar de origen no es el que era. Y entonces, en mi nueva realidad acá en la diáspora, pues tengo que luchar por poder seguir volando como mariposa, ¿no? En la diáspora, fuera del lugar. Y hay un montón de políticas y hay un montón de leyes que se van haciendo que toman o no en cuenta nuestras realidades. Entonces, no todas andamos pintando paredes y quemando, que yo quisiera tener. Se me atrasaron mucho, me costó mucho tiempo esperarlas allá en México y ya no, ya cuando se levantaron las morras a pintar y a quemar, ya estaba yo acá. Y ya no me dio chance de ir a pintar allá en México. Pero pues no todas estamos haciendo nuestra lucha desde la misma trinchera, ¿no? Muchas tenemos que hacerlo desde otros lugares. Y pues tiene que haber arte, también tiene que haber poesía, tiene que haber escritura, tiene que haber de todo y movilizarnos desde todos los rincones de la humanidad. Pues de que aquí estamos, las hijas, los hijos de la diosa. Y viviendo en armonía con ella desde diferentes enfoques y puntos de vista. Cuéntanos un poquito acerca de algunas de las colaboraciones que tiene el libro, Cristian.
Pues las colaboraciones, van, no sé, te quiero, voy a ir un poquito al, no, 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 no lo guardo todo en mi memoria, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas de espiritualidad feminista precisamente y resacralización. Tenemos temas acerca de las facetas de la diosa, de cómo es la tradición de la diosa, de la recuperación del cuerpo, de una teología, teanoteología, esa tea de diosa, corporificada. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sagrado y porque es importante resacralizar nuestros cuerpos como instrumentos de creatividad, vida, goce, disfrute y como entes con toda la dignidad, ¿no? Porque si tú le quitas lo sagrado al cuerpo, pues puedes hacer lo que quieras con él. Tenemos exploraciones hacia Afrodita, tenemos exploraciones hacia Demeter, hacia Perséfone, hacia las diosas como Kali o diosas oscuras, tenemos también hacia diosas como la Tara blanca, la Tara verde, y tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con el activismo a través del arte, el activismo a través de las oraciones, de las devociones, de los rituales. ¡Ah, qué barbaridad! De las experiencias personales. Entonces, está bien nutrido. No es por decir, llévele, como mercadito, pero la realidad es que sí, tiene muchos frutitos muy dulces y unos no tanto. En mi caso, yo colaboro con hablar un poquito precisamente de las diosas de la justa rabia y de cómo nos han enseñado a tener culpa de exigir nuestros derechos y de poner la otra mejilla, ¿no? Y cómo podemos decolonizar y cómo podemos entender que muchas de las emociones que son incómodas, destructivas o incluso combativas, activan, ya creas en esto, ¿no? Seas teísta o no. Si lo quieres ver también como arquetipos. Mecanismos muy fuertes como Kalima, ¿no? Como la madre negra, ¿sí? Y entonces la gente dice, ¿por qué las morras? ¿Por qué las mujeres están tan enojadas? No son las formas y bla, 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 ¿no? Y dices, bueno, pues si te levantas todos los días y te das cuenta que tu hija ya no está y no va a volver, y te das cuenta que le escarbas y te encuentras que de 10 a 15 mujeres documentadas por día en un país como México, desaparecen, entre comillas, porque es la palabra que utilizan. Y entonces dicen, pero no sientas rabia. Entonces hay como una inteligencia colectiva en muchas personas, no únicamente en mujeres, y hacen que se despierta diosas de la rabia muy oscuras que vienen a poner también el orden cuando el mundo se ha desgobernado tanto. Y si ni Dios de los cielos te escucha, ni las autoridades de la tierra, ellas, nosotros, minorías, muchos y muchas, despertaremos colectivamente pues a la gran madre negra, diosa oscura que es temida por muchos y demonizada por otros, y qué bueno que tengan miedo, porque decían por ahí, y creo que es muy cierto, sobre todo en estos temas que dicen es que estas mujeres con poder provocan miedo. Ustedes con mujeres, las mujeres con poder provocan miedo, sí. Porque tal vez los hombres también tendríamos que preguntarnos si ese miedo que sentimos es porque creemos que nos van a hacer lo mismo que nosotros les hemos hecho como colectivo. Entonces, este capítulo que tiene que ver con las diosas de la rabia, pues evidentemente no es cómodo, pero también tenemos capítulos muy lindos para trabajar con rituales de sanación, con Kuan Yin o con la Tara. Yo abordo también, y es lo que puedo hablar, pues no quisiese hablar sobre, creo que es intrusivo, sobre las palabras y la creación de mis hermanas y hermanos. Yo hablo en algún capítulo, perdón, en algún apartado, también de lo mistérico, de la experiencia mistérica de diosa, ¿no? Entender que hay algunos misterios que están evidentes, ¿no? Los misterios invisibles, porque mira, cuando tú quieres esconder algo, Laura, lo tienes que poner en la parte en donde todo mundo lo vea. Así, nunca le van a buscarlo, nunca se van a imaginar. Es de repente, no sé, uno puede dejar en su casa las llaves del automóvil o de la casa misma puestas en la mesa, sí, de centro, donde todo mundo lo ve, pero no se te ocurrió ver ahí, porque era tan evidente. Pues los misterios ginecológicos y ginecoorgánicos de la diosa, porque la diosa no es una metafísica, una abstracción allá lejos, ¿no? Quisiera empezar, por ejemplo, no empezar, sino nombrar esta pequeña frase, ¿no? Es de Starhawk, dice: el simbolismo de la diosa no es una estructura paralela al simbolismo del dios, sobre todo el dios padre. La diosa no gobierna al mundo, ella es el mundo. Para que en esta era femenina llegue a su plenitud, se necesita un cambio de conciencia que debe ocurrir en este mundo, ¿no? Un cambio en el pensamiento que se producirá en diosa. Entonces, este paralelismo también metafísico que a veces tenemos como allá las divinidades y aquí las humanidades, ¿no? Pues no, nosotros aquí encarnamos la experiencia arquetipal de lo sagrado. Y decían algunos juguetonamente que el hombre creó a su imagen y semejanza, ¿sí? A sus dioses, y sus dioses en venganza los recrearon a ellos, ¿no? Entonces, según tus divinidades, también son tus formas de vivir en el mundo. Si tus dioses son de culpa, de guerra, de violencia, pues así crees que es normal vivir el mundo. Entonces, nosotros al invocar a la diosa, también exploramos un poquito, por ejemplo, de sus misterios. Uno de estos misterios que te quiero compartir, pues es el misterio del jardín sagrado. En este misterio entendemos que todo en la vida es parte de un fecundo jardín. Nada es más pequeñito ni más grande que otro, desde la hierbita más pequeña hasta la montaña más grande. La jerarquización malsana que hemos vivido en la cultura patriarcal nos hace decir que hay algo en el ecosistema que es importante y algo que no es importante. Por eso hemos llegado a un estado de tanta desconexión que en el jardín sagrado, cuando un pequeño ser hermoso se extingue, se puede caer todo el ecosistema. Y es lo que nos está pasando. Y entender que este antropocentrismo, es decir, nosotros somos la cúspide evolutiva de este planeta madre mundo, nos ha metido en tantos problemas y ha provocado tanto sufrimiento, no únicamente a nosotros como especie, a muchas especies, ¿sabes? Entonces, el jardín sagrado requiere de la más pequeña flor al más grande roble pasando por nosotros, y nosotros no somos el centro. Y uno dice, ¿eso es un misterio? Sí, puede ser algo muy ecológico, y muy evidente, pero está tan evidente que no lo vemos. Estamos en una ceguera espiritual porque creemos que espiritualidad va lejos de la tierra y la espiritualidad se camina en la tierra. ¿Sí?
Claro. Dejando de creer que somos animales, haciendo la desconexión entre el instinto y la intuición, el sentir y el actuar del ser humano, del ser animal, haciendo un montón de cosas que son antinatura y reprimiendo algún instinto o reprimiendo algún sentimiento, que es como una consola que si apagas uno, se apaga todo. Y entonces se nos va la empatía, se nos va la compasión, se nos va la intimidad, se nos va, pues ahora sí que hasta el reconocer situaciones biológicas, fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿no? Ay, ¿cómo vas a eructar? Eso no es decente, no sé.
Como la vergüenza del cuerpo.
Capricho que tenemos los seres humanos de no somos animales, nosotros somos humanos y pues no, somos animales. Somos
Somos unos
animalitos de la
hermosos
creación.
animales humanos. ¿Ya? Como un animal felino, un animal canino, pues nosotros somos animalitos humanos. Pero fíjate, estas espiritualidades, por ejemplo, que nos dicen, y entonces el jardín se entregó a los hombres, y a los hombres ni siquiera ponen a la humanidad, ¿sí? Y para que tuvieran poder sobre todas las cosas, y uno dice, esto nos ha funcionado, nos ha funcionado. Sobre todo en esta época donde la realidad de la escasez del agua no es una fantasía lejana. Entonces, volver a espiritualidades de esta naturaleza es también hacernos muchas preguntas de cómo vivimos el cuerpo, el mundo y las relaciones. Y eso es sagrado. Entonces dicen por allá en mi rancho, ¿no? Que más vale sin rezar con las manos que rezar con la boca. con acciones. Entonces, tal vez tener un poquito de conciencia de reciclado, tener un po tú una vez, no, hace un poquito me platicabas de que, por ejemplo, nos hacen sentir culpa de que, ay, tienes que reciclar y todo esto, cuando realmente también nuestro tema es empezar a combatir a las grandes transnacionales, que son las que realmente están emitiendo todo este CO2 y están destruyendo todo, y no que tú sentirte culpable porque duraste 30 segundos más en la regadera. ¿Sí te acuerdas que me estabas platicando de eso?
Y de que son las transnacionales y aquellas compañías enormisísimas. Y también, y yo sé que esto no le va a caer bien a mucha gente. Y ojo, no estoy diciendo que comas esto, aquello, date lo que te dé gusto. Pero la industria alimenticia, la granja animal, es responsable de la mayor parte de contaminación que hay en la tierra. Y entonces, si uno dice, pues a lo mejor un día o dos no voy a comer McDonald's, con eso ayudas un montón. Sin embargo,
Y es un acto espiritual también, ¿no?
pero es lo, mira, aquí es donde camina uno como que una fina línea de dónde entra el libre albedrío de la otra persona y dónde entra el sacrificio por el todo, ¿no? Por todos. Porque yo, por ejemplo, transicioné al veganismo cristiano por mi salud, porque yo tenía unos problemas del estómago terribles y me di cuenta que era por lo que yo como o comía. Y al investigar ¿cómo es esto del transicionar? Pues me di cuenta que la mayor contaminación que hay en el planeta es por la industria alimenticia, de la comida rápida. Sin embargo, no me siento yo con ningún derecho de pararme aquí ante un micrófono, que es una responsabilidad enormisísima, y decirle a la gente, es que es más conveniente que comas esto y el otro. Porque desde el otro lado de mi existir, desde la otra faceta del caleidoscopio que soy, como mujer gorda, pues se me ha escrutinizado, escrutinado, como se diga, juzgado absolutamente todo lo que me llevó a la boca desde que nací, porque soy gorda. Entonces, yo no quiero ser la persona que le diga a otro o a otra qué comer, porque a mí no me gusta que me digan qué comer, porque por gorda la gente se siente con la tener una moralidad más elevada a la mía de decir y de juzgar, debes comer esto, aquello. Entonces, es una línea muy fina, ¿no? De, a ver, yo te paso la información y tú haces con esa información lo que a ti te convenga, ¿no? Y está obviamente la tercera línea, que es obvio, la espiritual, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, comer lo que cazas. Como por ejemplo en Alaska, el pueblo Inuit, que comen lo que cazan porque ahí no hay granja, no hay vegetales, ahí no hay tierra para labrar y para plantar y para cosechar. Entonces tienen que cazar animales o peces y secar la carne y comer esa carne. Y yo, ¿cómo voy a ir a decirles no, no comas carne? O sea, no. Hay que ser muy coherente y lo que yo siempre te he dicho, Cristian, hacer lo mejor que se puede con las herramientas que uno tiene. Y en vez de andar aventando los ojos para allá afuera, ponernos enfrente al espejo, tezcatlipoca, y ver para adentro. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar mi mundo?
Eso me gusta mucho que tú tienes años diciendo de que no podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar un poquito cada vez más nuestro mundo, ¿no? Y creo que nos da como un poder, un poderío que nos ha sido arrebatado, ¿no? Como por ejemplo el elegir qué comemos y qué no comemos, qué nos metemos a la boca o qué no, con quién convivimos y por qué no, por ejemplo también cuando exploramos a Madre Mundo, ¿no? Y las diosas de la justa rabia. También este tema de poder romper los pactos con nuestros propios agresores, sí, o depredadores. y poder convocar y tener rezos y tener formas de ayudar a que también nuestro espíritu, nuestra psique, nuestra mente, nuestro cuerpo se alineen para poder tener decisiones y entendimientos de que no le debemos lealtad al depredador. No le debemos ninguna lealtad, ni siquiera perdón, porque también hay como un todo rollo muy judeocristiano en la espiritualidad y que se ha metido también a la institución clínica y que se ha metido a un montón de cosas. Y cuando uno dice, ay, qué bonito que yo puedo ejercer una espiritualidad en donde yo no me transformo en una mala persona o en una porquería, simplemente porque no quiero, no puedo perdonar y es más, necesito alejarme de mi predador y romper el pacto enfermo que me tiene unido. Entonces uno invoca, ¿sí?, a nuestras madres de la oscuridad, nuestras madres destructoras, para que nos ayuden tanto espiritual como psicológica, físicamente, a poder, fíjate, hacer esto sin culpa. Porque la culpa es un grillete rejodido que lo han utilizado prácticamente todas las formas de espiritualidad y de religiosidad, sea esta sectaria o sea esta religiosidades hegemónicas. Y mira que no es una crítica, no, yo no voy a perder en este momento mi tiempo, porque podríamos estarnos 22 horas criticando mucho de las religiones patriarcales, hasta de las más suiris, ¿no? Que dicen, no, es que el budismo es más chévere. Pues mira qué. Déjame que te cuente, ¿no? Todos tenemos de dónde sacar porque son productos humanos y toda religiosidad, espiritualidad, filosofía. Pero sí, lo que dices es muy cierto. Sí, entonces, imagínate que qué chévere poder decirlo así.
Y fíjate que siempre después de que digo, me aviento mi monólogo, me acuerdo de cómo quiero decir las frases en español. Por favor, discúlpeme la gente, se me olvidan de repente las cosas en español. Superioridad moral, una superioridad moral. Tenemos esta escuela de amor y luz, estamos en luz, somos en diosa. Bailamos y cantamos Kumbaya porque somos moralmente superiores, porque no tenemos culpa, no tenemos pensamientos malsanos, entre comillas, dicen. Y eso de quererte, de no perdonar y de no volver a, no sé, brincar en, brincar en los prados con aquel que te depredó, pues es qué mala onda, ¿no? Porque no puedes perdonar, porque no puedes olvidar. Ah, no.
Tú que eres tan espiritual, Laura, ¿por qué no perdonas? Si eres muy espiritual. Nuestros juicios morales, ¿no?
Porque la espiritualidad se me quitó cuando me di cuenta que estaba dando de más y que ya no podía respirar y que tenía que mejor cortar montones de relaciones nocivas, depredantes, abusantes, que cada día me hacían más pequeña. Y entonces decidí perdonarme a mí por seguir perdonando al otro. Y cuando me perdoné a mí y dejé de perdonar al otro, comencé a crecer así como una esponjita y a florecer. Y pues sí, ay, es que eres muy rencorosa, pues sí. Si me hicieron un chingo de daño, ¿cómo no voy a ser rencorosa? Dice mi querida Audrey Funk, ¿cómo no vamos a estar enojadas si nos están matando? Y a veces no te matan físicamente con un cuchillo, pero te matan el alma con palabras y con
En
arte.
palabras, con acciones, con omisiones, sí, con miradas, también las miradas del desprecio, ¿no? Entonces, pues en Madre Mundo encontramos mucho esta celebración del poder, sí, desde diosa. Pero no lejos, allá quién sabe en dónde cuando uno desencarne, no, es aquí, es una espiritualidad corporificada, es una espiritualidad de los vínculos, porque Dios está en los vínculos, en las uniones, en las conexiones, tanto sanas, insanas, malsanas, de todo tipo, porque todo en nuestra naturaleza y en estos misterios que estábamos explorando, por ejemplo, nos habla también del misterio de la cuna y la tumba, ¿no? Que es un misterio que también es evidente frente a nosotros, pero hemos querido como edulcorarlo, fingir que no existe. Y entonces, en este misterio de la divinidad, nos habla de que la gran diosa es madre vida, madre muerte, señora de los huesos, señora de las flores, ¿no? Y no un estereotipo así como de bondad, ternura y pura compasión. Estos solo son estereotipos como de lo femenino que han sido reforzados para oprimir a las mujeres. La naturaleza es hermosa, ella es hermosa, pero ella es la gran transformadora. En su seno, la muerte se transforma en vida y la vida también va hacia la muerte y es totalmente natural. No nos tenemos que inventar que si allá, que si quién sabe qué acuya, nuestros cuerpos y esto que llamamos espíritus están en un continuo viaje de integración y desintegración. Es como si la luz cambiara de un cuerpo a otro. No hay finales y realmente no hay ni siquiera comienzos, simplemente puertas, por así decirlo, que se abren una y otra vez. Ella es el misterio de la vida eterna, que muta y adquiere nuevos cuerpos y nuevas vestiduras. Entonces, también poder explorar tanatológicamente, espiritualmente, el conciliarnos con estos miedos tan devastadores que han consumido noches de angustia, ¿no? Y poder entender qué pasa con los hermosos, grandes amores que hemos tenido en la vida y se van de su cuerpo, ¿no? Y saber que siguen aquí en el cuerpo de Madre Mundo, en otras manifestaciones, en otras facetas. Como platicaba hace poquito con las personas que estoy preparando precisamente un material que no sabemos si es un libro o un artículo de las experiencias con los animalitos, ¿no? Que le llamamos mascotas, pero no son mascotas, son nuestros familiares de otras especies. ¿Cómo después de su desintegración física siguen, sí, de una forma interconectados en la conciencia no física o no material? Entonces, en Madre Mundo también exploramos el tema de las visiones de la transformación, la muerte. Entonces, es un libro bien diverso, ligero en algunas partes, profundo en otros, pero con mucho amor, hecho para todas las hijas y los hijos de la diosa.
Pues fíjate que te hablaba yo hace un momento del perdón y de cortar y de crecer. Y en parte de mi proceso de crecer y de florecer y de encontrarme con la espiritualidad desde otro lugar, tengo un concepto que yo tengo muchos años manejándolo y que no me había dado permiso de plasmarlo en ningún espacio. Y cuando haces la convocatoria, decido que en vez de hablar de si es devocionales o que si la diosa y cosas que ya he escrito o he compartido en otros lugares, dije, aquí me voy a dar el permiso de hablar de esto, que es el arte devocional, el arte y la creación. Obviamente cuando yo escribí este artículo, este ensayo como parte de la compilación de Madre Mundo, cuando me iba a imaginar que mi arte iba a estar en las paredes de una galería aquí en Chicago, que eso apenas fue el mes pasado, el mes
Así es.
para conmemorar ya ves que acá no es Día de la Mujer, acá es el mes de la
Hace
mujer.
poquito el mes.
Y entonces, darme permiso, ¿no? A decir, pues sí, soy artista, sí, también dibujo, sí, es parte de mi conexión con la creación. Y en un acto de sanación espiritual de muchas décadas, porque parte de la gente que fue quienes llevaban el discurso de abuso en mi niñez y mi juventud, también eran personas muy talentosas artísticamente, y entonces se me decía que yo no tenía talento, que yo no tenía que dibujar, que yo no tenía que pintar, que la otra persona era la artística, la talentosa, etcétera. Y entonces, desde un lugar de rebeldía, de sanación, de integración de las muchas partes que me negué o que me fueron negadas, me siento ahora así con, a decirlo como dicen acá desde mi ronco pecho, ¿no? Con todo el pecho. Soy artista y soy artista desde este lugar. Desde el lugar donde entiendo que la cualidad distintiva de diosa es la creación y que cuando nosotras estamos activamente creando, estamos mucho más cercanas a Diosa que en cualquier otro momento, ¿no? Y que la creación no es nada más el acto de parir, que somos creadoras desde muchos otros lugares, desde me voy a pintar la pestaña o me voy a poner sombra en el ojo o me voy a poner un vestido rojo con unas zapatillas verdes o voy a hacer un caldito con tal y cual especie o condimento, hasta decir voy a tomar una brocha y un pincel. Y si es gorda es para pintar la casa y si es un pincel delgadito es para tal vez hacer unos trazos artísticos como las maravillosas diosas que nos comparte aquí Aura Torres en el libro. Y créeme que uno de mis momentos de más orgullo fue cuando tuve a Madre Mundo en mis manos y pude ver dos ilustraciones que yo mando. La primera, donde tengo mi
Se ven.
rendición, la Venus primigenia, que fue la primera que dibujé cuando retomo este estilo de dibujo, que es con tinta y alcohol. Y ella fue la primera diosa que dibujé, Cristian, después de casi una década. Y luego tengo acá mi rendición, mi homenaje a las compañeras feministas, ¿no?
Hermoso.
Si no saben quiénes son, pues googleen mujeres del feminismo y ahí va a salir luego la foto. Entonces, pues muchas gracias, Cristian, por prestarnos el espacio a todas las compañeras, compañeros y a mí, pues también para explorar nuevas facetas de conexión con Diosa, que no nada más es. De hecho, yo nunca lo he hecho, ¿no? Yo nunca me he hincado de rodillas a rezarle a Dios y decirle, ay, Diosita, esto, lo, aquello. Se me quedó muy pegada la enseñanza de la abuela Margarita que decía, cuando yo quiero algo, me lo pido a mí misma, ¿no? Tiene que ver todo con tener a Dios adentro de ti. Así es que, pues, maravilloso este trabajo de Madre Mundo.
Gracias, gracias Laura por ser parte, por nutrirlo, por permitirnos mostrar también tu arte en el libro, por poder darnos también estos espacios para la divulgación y que llegue a más personas, ¿no? Que llegue a quien tenga que llegar. Saquemos lo sagrado de los altares y llevemos esto sagrado con celebración al mundo. Creo que es muy importante eso, de eso habla mucho Madre Mundo.
Así es, pues Cristian, se nos fue la hora volando, como de costumbre,
Para variar.
para variar. Y entonces lo único que nos queda aquí es preguntar, ¿dónde puede encontrar la gente Madre Mundo? ¿Desde dónde lo distribuye Arca?
En
¿Cómo te encuentran?
cualquier lugar de tienda Amazon, de cualquier parte del mundo, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, no hay pierde. No hay pierde, lo vamos a encontrar en formatos en físico, en pasta dura y en pasta blanda y en ebook. Y para las distribuidoras pueden contactarse directamente a casaarca.com y ahí se les envía, pues, vamos a decir que la verdad está muy padre para comprar 10, 20 libritos que quieras distribuir en tu botica o en tu tienda de magia o en tu tienda espiritual o en tu librería. Ya estamos también distribuyéndolos en algunos centros, principalmente en México, pero en todo el mundo se consigue a través de Amazon. Y pues ya lo estamos moviendo, estamos muy contentas, muy contentos. Muchas de las hermanas escritoras también lo están distribuyendo a través de sus círculos de mujeres, a través de sus talleres, workshops, conferencias. Entonces, pues de Tocho Morocho andamos ahí moviéndolo.
Oye, me decías tú que el mes pasado estuvo en un lugar muy interesante, en un museo, con una compañera que fue a un simposio. Recuérdame cómo fue eso.
El libro Madre Mundo se va a presentar por Fara, una de las colaboradoras que muy hermosamente nos ha ayudado a divulgarlo aparte, no únicamente como colaboradora, sino como divulgadora. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia se va a estar presentando el libro junto con otros, pero va a tener su propia presentación dentro de un evento que va a estar en el plantel. Entonces, está lindo que la hermana nos haya permitido tener esta conexión para llevarlo a cabo. Todavía no se lleva a cabo, próximamente va a ser la presentación. Nos pueden seguir en Facebook, ¿sí? Y en Insta como Casa Arca. Entonces, ahí vamos a estar ahí como anunciando por dónde va a andar la cosa. Y pues no únicamente sobre este libro, sobre los otros libros que manejamos y también pues los artículos que vamos subiendo.
Así es.
Entonces andamos muy contentos.
Muchísimas gracias y recordarle a toda la gente que si lo compran a través de Amazon, por ahí le dejen un review, una recomendación, que no le vayan a hacer como Laura, que yo pensaba que tenía uno que escribir todo un ensayo ahí de que me gustó el libro y lo leí en el capítulo. No, no, no. O sea, con que tú hayas comprado el libro o aunque no lo hayas comprado, tú puedes meterte a Amazon y decir, oye, me encantó este libro, está muy bonito, lo recomiendo. Y ya, se acabó. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado. Pues ahora sí que siento bien raro decirte gracias en tu propio programa, pero gracias por haberme prestado el espacio para Paganos del Mundo.
Gracias por nuestra casa, porque estamos en nuestra casa ambos.
Así es. Y recordarle a toda la gente que se echen un clavado a la website de Blog Talk Radio, donde está CSNP, CSN Podcast. Tenemos ya más de 1,000 horas de podcast, programación, que es gratuita, que está libre ahí para que la escuches, para que la descargues, para que la compartas, para que la guardes en tus archivos digitales. Te puedes meter a buscar desde hace 5 o 6 años todo el trabajo de Cristian Ortiz, de Harvey Tú y le va, de Mónica Govín, de Carolina Moore y de Petrucia Finclair si hablas portugués. Y aunque no hables portugués, te prometo que se entiende porque los que hablamos español es muy parecido. Y si hablas inglés, pues está la tremenda compilación de trabajos desde Selena Fox con Circle of Nature, Deborah Ross con Circle Talk, Songs of the Pagan Tribe con Karen Greenman, Blue Marble con Charlotte Bear y obviamente Lunatic Mondays con Laura González. Así es que muchísimas gracias a todos, todas, todes. Y como siempre les digo, nunca olviden que se les ama. Bye bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcast. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.